Pues antes de empezar, me faltó el beso del aniversario ahí, una muestra de amor. De ¡ah! ¡Eso! ¡Eso! Había que ponerle un poco de emoción. Pues estamos muy contentos, mi esposo y yo, de estar con ustedes. Nos sentimos honrados. Yo me siento como en casa porque en Central Mujeres me recibieron, me cobijaron, me abrazaron y para mí esta es como mi segunda casa. Entonces estamos muy felices de estar aquí, por supuesto. Agradecidos con Walo y Andrea, que son unos grandes amigos, y pues creyendo que esta noche Dios tiene algo especial para ustedes. Entonces pues estamos muy felices.
Muy bien, pues muy muy contentos, como ya dijo mi esposa, contentos de estar aquí. Tenemos 15 años de casados, con tres, y el fruto de esos 15 años son tres hijos hermosos, por lo menos a nuestros ojos, que son Camila de 10 años, Lucas de 6 y Santino de 4. Y bueno, ha sido una experiencia, una bendición también caminar estos 15 años juntos, pero queremos platicar algo de nuestro corazón, de cosas que Dios ha hecho con nosotros y nos ha enseñado. Nunca es fácil, ¿cierto?, un matrimonio. Siempre hay retos. Pero como decía Walo, hay temporadas buenas, temporadas no tan buenas, pero estamos seguros que todas esas temporadas Dios las usa para hacer algo en nosotros, ¿así? Entonces, quisiéramos empezar, voy a leer un par de versículos para antes de iniciar. El primero de ellos está en Amós 3:3 y es una pregunta y dice así: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y luego Mateo 18, 19, tal vez sea un versículo que conozcamos un poquito más, y dice lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de nuevo de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos la hará. Y el día de hoy queremos hablar durante algunos minutos acerca de lo que significa caminar juntos, el poder de caminar juntos, porque en un matrimonio podemos caminar por años, pero la pregunta es: ¿será que estaremos caminando juntos? ¿Será que estaremos caminando en acuerdo? Y son dos cosas diferentes, y la verdad es que ha sido todo un tema desde la primer pareja que existió en la humanidad, el tema del acuerdo, ¿no? Todos nosotros sabemos que es difícil ponernos de acuerdo como esposos. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, es claro ejemplo de que es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Pero es un reto a vencer, o sea, como esposos es todo un reto el poder movernos juntos, tener las mismas motivaciones, tener los mismos valores, querer lo mismo. Podemos lograr mucho más como esposos, como familia, si caminamos juntos en acuerdo, porque cuando no lo hacemos, y cuando no lo hacemos por temporadas muy largas, tristemente vienen muchos problemas. En la actualidad conocemos que muchos matrimonios están sufriendo problemas precisamente muchas veces por no caminar en acuerdo, y esos problemas a lo largo del tiempo tristemente terminan en separación o en divorcio, ¿no? Y lo irónico de la cosa es que muchas veces de esos divorcios terminan de común acuerdo. Qué triste que para lo único que se ponen de acuerdo muchos matrimonios es para separarse, ¿no? Cosas que muchas veces batallamos para ponernos de acuerdo son temas como las finanzas dentro del matrimonio. Qué importante es poder manejar las finanzas con un buen acuerdo. La educación de nuestros hijos, el poner límites en nuestra relación, el poner límites con nuestros hijos, el poner límites en el matrimonio. Entender los roles y responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y no solamente entenderlos de una manera cultural o entenderlo a lo que aprendimos cuando crecimos, sino qué enseña la Biblia acerca de mis roles y mis responsabilidades como esposo y como esposa. Pero también es tan importante ponernos de acuerdo en qué sueños tenemos juntos, ¿no? Qué metas tenemos juntos. Dios también quiere que aún en eso podamos caminar en unidad, ¿no? Y bueno, en el matrimonio tenemos que entender una cosa: somos una sola carne. La Biblia habla acerca de que cuando nos unimos con nuestra esposa, somos una sola carne. Y Dios no diseñó el matrimonio para que cada quien ande por su lado. Qué importante es esto, ¿no? Nos diseñó para que viviéramos en la unidad del matrimonio. Y triste vemos y escuchamos que muchas veces personas se casan aún ya con la idea de si algo sale mal, existe una salida, me puedo divorciar. Ya desde el momento que quieren comprometerse con alguien, tienen a lo mejor ahí guardado en el fondo esta idea de que si algo no funciona, me puedo divorciar. Pero debemos de entender que el deseo de Dios es que llegamos o lleguemos a ser uno en espíritu, en alma y en cuerpo. Dice la Biblia que si uno hace huir a 1,000, 2 a 10,000, hay un poder cuando caminamos en la unidad y cuando sumamos también nuestros dones, nuestros talentos para lograr precisamente ese propósito. Pero para poder realmente caminar en acuerdo, para poder honrarnos, para poder vivir una vida de respeto y de amor, muchas veces tenemos que dejar de un lado frases como "es como yo lo digo", "aquí se hace como yo digo", o imponer nuestro punto de vista. Siempre imponer y querer dominar va a dañar una vida de caminar juntos en la unidad. O la que luego hacemos muchos hombres, pues hazle como quieras, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes? El respeto hace sentir valorada a nuestras esposas, o nosotros nos sentimos valorados cuando recibimos el respeto de nuestra esposa, nos sentimos honrados, apreciados. Y una manera de practicar el respeto es pensar cómo le gustaría a mi esposa que yo la tratara. La regla de oro que nos enseñan desde chiquitos: tratar a alguien como a ti te gustaría que te trataran. No es expresar pacíficamente aún los sentimientos más intensos, más apasionados, cuando alguien por ahí se enoja, poder comunicar pacíficamente esos sentimientos, hablar de manera respetuosa, de forma cortés. Respetar es no interrumpir, y es parte de poder caminar en la unidad y en armonía, ¿o no, amor?
Así es. Y continuando con esto que está diciendo mi esposo, hay un tesoro muy valioso en nuestras diferencias. El simple hecho de ser hombre o mujer ya nos hace diferentes en nuestra manera de pensar, ¿verdad? En nuestra manera de reaccionar. Los hombres quieren que las mujeres piensen como hombres y los hombres quieren que las mujeres piensen como ellos, ¿no? Entonces, necesitamos entender, mujeres, que nosotras tenemos la capacidad de poder decir alrededor de 20,000 palabras al día. En comparación a nuestros esposos, que solamente Dios lo, pero tranquila, Dios la diseñó así. Ellos solo tienen la capacidad de decir 7,000 palabras al día. Entonces, imagínese que para cuando llega el trabajo, ya esas 7,000 palabras ya se acabó. Entonces, a veces nosotros como mujeres nos frustramos porque queremos seguir hablando. ¿Y cómo te fue? ¿Y por qué? Y esto, y el otro, y los hijos, y queremos hablar, y ellos ya. Ya su capacidad de hablar se venció en el trabajo. Entonces, aún hay un tesoro en medio de esas diferencias, ¿no? Alguno de los dos se siente inclinado a ver por el bien del otro. Le gusta ayudar al otro. Dentro del matrimonio existe esto que se llaman lenguajes del amor. Algunos de nosotros somos muy afectivos y por medio de los regalos, quizás, es que nosotros demostramos el amor que le tenemos a la otra persona. Tendemos a, ay, te compré tu bebida favorita, hoy te compré tu peluche favorito, o esto que a ti tanto te gusta. Otros son más de contacto físico, ¿verdad? Otros son más de actos de servicio o de tiempo de calidad o palabras de afirmación. Como dato, hombres, a las mujeres les gustan mucho los datos de afirmación. Bueno, todos, los regalos también, ¿verdad? Los regalos también. No, pero es importante entender que tenemos ciertas inclinaciones. No a todos nos gusta lo mismo y eso está bien. Algunos somos más cariñosos, otros no tanto, a otros no les gusta que los abraces mucho. Por ejemplo, a Tony le gusta que le hagan piojito, a mí no, a mí. Cada vez que él me está haciendo así, yo sutilmente quito el brazo. No me gusta, pero está bien, ¿no? Hay cada quien, Dios nos diseñó a cada uno de manera individual y eso está bien, ¿no? Es poder llegar a entender a la otra persona y saber qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? A unos les gusta tener metas, propósitos, agendas. Yo sé que aquí hay muchas mujeres que organizan todo, el menú de la semana, el lonche de los niños, qué ropa se van a poner durante toda la semana. Y hay personas que simplemente son desorganizados, es las chanclas, el short, listo, lo que sea, no sé, como la maruchan, el cereal. Y tenemos que entender que cada uno es un individuo y podemos lograr caminar juntos aún en medio de esas diferencias. El no saber cuál es nuestro temperamento o personalidad nos hace reaccionar de mala manera en contra del otro. Pero algo que no es válido es esconderse detrás de tu personalidad. Tony tiene una personalidad, yo tengo otra personalidad, pero no nos escondemos detrás de eso. Quizás uno es extrovertido, otro introvertido y no nos excusamos, porque a veces nos excusamos diciendo, pues es que así soy yo. Y ese es mi carácter y así soy yo, y si te gusta bien y si no, pues tú me escogiste. Pero no se vale excusarte detrás de tu personalidad. Aún la personalidad que Dios nos dio a cada uno, podemos ir trabajando en esa personalidad para poder lograr caminar en común acuerdo, ¿no? Y hay algunas motivaciones. La motivación es la causa o razón que nos impulsa a hacer algo. Mis motivaciones y reacciones están en función de cómo están mis emociones. Ahora, hombres, deben entender que las mujeres somos muy emocionales y tenemos estos picos que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Y ustedes tienen la gran bendición de no tener esos picos tan marcados. Sin embargo, tenemos que, mujeres, lograr actuar de tal manera que las emociones no nos dominen a nosotras. Tenemos que tener la capacidad de nosotros poder controlar las emociones. Y claro, por supuesto, los hombres también, porque también tienen emociones, ¿verdad? Como, iba a decir como el enojo, pero no es algo que los caracteriza a ustedes, no. A todos nos da enojo. Pero necesitamos lograr poder, en el momento que las emociones nos controlan a nosotros, ahí quiere decir que tenemos que hacer un alto y tenemos que reflexionar y ver qué está pasando, ¿no? Tenemos que llegar a este punto de poder dominar nuestras emociones. En cualquier situación me debo preguntar, ¿por qué hago esto? ¿Estoy defendiendo mi punto de vista o quiero demostrar quién manda? Tenemos que ser bien conscientes de esto. O sea, es como dijo ahorita mi esposo, no se trata de aquí lo hago porque digo yo y porque se acabó, sino más bien tenemos que llegar a un punto de poder llegar a un acuerdo. Es imposible estar de acuerdo en todo. O sea, es imposible. No sé, por ejemplo, a él le gusta la carne asada y quizás a mí me gusta comer pescado. Quizás a él le gusta ver películas de acción, a mí me gusta ver románticas. Quizás él quiere ver fútbol, yo quiero ver una serie. ¿Me entiendes? Es imposible estar de acuerdo en todo, pero aún así podemos lograr llegar a un acuerdo. Y no se trata de mostrar quién manda, se trata de buscar el bien común. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Aquí no se trata de estarnos como aventando la pelotita, sino se trata de poder lograr el que si cuando estamos tratando de llegar a un acuerdo nos lastimamos, podamos entender que el amor cubre multitud de faltas, que podemos perdonar, podemos hablar, podemos reconciliarnos. Cuando nos movemos en amor, las cosas cambian. Ves a las personas de una manera diferente y empiezas a reaccionar de manera diferente. Y nuestras motivaciones también van cambiando a la medida que dejamos que el amor tome lugar en vez de la discusión, ¿verdad? Y está bien, a veces podemos ceder nuestros derechos, A veces no siempre tenemos que ser egoístas o solamente ver por uno mismo, sino es bueno también ver las necesidades de mi esposo, ver las necesidades de tu esposa y entender. A lo mejor hay algo que tú quieres y anhelas con todo tu corazón, pero no se trata solo de ti, se trata de poder ver las necesidades también de la otra persona, ¿no? Y hay, está bien a veces llegar a negociaciones. Y en una negociación hay que entender que a veces ganas y a veces pierdes. ¿Y cuál es una negociación dentro del matrimonio? Pues, por ejemplo, esta Navidad la vamos a pasar con tu familia y Año Nuevo con la mía. Y en el siguiente año te toca Año Nuevo a ti y a mí Navidad. O, no sé, hoy yo quiero comer, no sé, cierta comida, ¿no? Entonces, hay negociaciones. También puedes negociar, no sé, yo quiero comprar esa plantita, no, yo quiero esta. Bueno, esos son acuerdos que no son determinantes en nuestro matrimonio y a los cuales puedes llegar a un acuerdo, pero hay acuerdos que son determinantes, que eso sí son, digamos, inamovibles. ¿Cómo qué? Como por ejemplo que tu matrimonio esté basado en Dios, que Dios sea el centro de tu matrimonio. Ese es algo que no está en negociación, que no es negociable. Entonces, debemos de entender esto, ¿no? Dios es nuestra fuente de sabiduría. ¿De dónde vamos a tomar el sistema de valores que está guiando nuestra vida? Pues, Tony y yo, desde que nos casamos, teníamos bien en claro que nuestro sistema de valores estaba basado en la Biblia, en lo que Dios dice acerca del matrimonio, en cómo Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos, en lo que Él dice de la familia. Y nosotros desde un inicio, a este punto ni siquiera se toca porque es inamovible. Es nuestro matrimonio, está basado en la roca.
Sí, y hay un fruto de eso, porque ¿cuántos hemos tenido desacuerdos sobre maneras de ver ciertas cosas? Y siempre va a pasar, pero cuando tienes la tranquilidad de que cuando no hay acuerdo, ahora sí que el punto de acuerdo es ver qué dice la Biblia sobre esto que estamos platicando, trae paz en el matrimonio, te ayuda a manejar muchas veces el egoísmo, ciertas cosas que se van a presentar, porque sabes que siempre el punto de encuentro y de acuerdo va a ser precisamente en la palabra de Dios. Sí, necesitamos algo que nos lleve a tomar decisiones correctas cuando estamos enfocados en nuestros propios conceptos, y precisamente es la palabra, como decíamos hace un momento, y la mejor forma de llegar a un acuerdo es precisamente cuando decimos esto lo tenemos que hacer a la manera de Dios. Y cuando hacemos eso realmente, cuando en nuestro corazón determinamos esa decisión, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, porque solamente con fuerza de voluntad. Mi suegro decía mucho, la fuerza de voluntad solamente te va a llevar a que te sientes en la iglesia, pero eso es lo único que nos va a servir. Necesitamos a Dios en nuestra vida para que haya una transformación y un proceso de cambio, ¿no? Entonces, el tener a Dios en nuestras vidas nos va a llevar precisamente a eso, a que nuestra vida se alinee a sus propósitos, sí en nuestra vida espiritual, pero también en la amistad que tenemos como esposos. También en la manera romántica en la que nos tratamos. Eso debe ser transformado también cuando algo cambia en nuestro interior, ¿no? Y también en nuestras relaciones, en nuestra intimidad, en la relación sexual que tenemos como matrimonios. Dios también bendice ahí y sabe cómo nos diseñó. Aún en esas cosas tenemos que tener acuerdos muy claros. Yo sé que tal vez aquí hay personas que llevan poco tiempo de casados, que tienen muchos años, o aún algunos que estarán en compromiso, no lo sé. Pero son cosas que se tienen que hablar desde un inicio y constantemente, porque es tan necesario. Hemos visto cómo personas, tanto hombres como mujeres, han sido dañados porque simplemente no han platicado cosas que son tan importantes como la intimidad. No se vale hacer cosas sin estar en mutuo acuerdo. Tenemos que preguntar a nuestra esposa límites, ella nos tiene que preguntar también a nosotros, y siempre honrar aún a Dios en nuestra intimidad sexual, ¿no? debo de conocer lo que Dios dice acerca de esto y aplicarlo a nuestras vidas. Pero siempre, todo y cada una de estas cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo con entre nosotros y buscar la bendición de Dios, viene muriendo a nosotros mismos, ¿no? Filipenses 2, 3 al 5, dice el apóstol Pablo: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que a ustedes. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa es la manera en la que nosotros hombres como esposos debemos de ver a nuestra esposa. Es como ellas tienen que vernos a nosotros. En esa dinámica de honra y de respeto. Ahora, ¿por qué es tan importante el acuerdo? ¿Por qué es tan importante caminar juntos? Hace un momento cuando iniciamos leímos el versículo que está en Amós, donde habla acerca de esta pregunta de ¿podrán realmente caminar juntos, dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y salir adelante en un matrimonio sin desarrollar un acuerdo, la verdad es que se convierte en algo estresante en todas las áreas de nuestra vida. Y como lo dijimos hace un momento, muchas veces termina en separación o en vidas simplemente frustradas y caminando por muchos años. Y yo no sé, pero a lo mejor temporadas de tu vida donde han sido más complicadas, te has dado cuenta y de repente pasaron semanas o meses y has estado viviendo en piloto automático, sabiendo que las cosas no están bien y no haces nada al respecto. Pero ¿por qué es tan importante el acuerdo? ¿Por qué es tan importante caminar juntos? Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que caminemos juntos, que caminemos en acuerdo. Tanto el hombre como la mujer, cuando caminamos en acuerdo, podemos cumplir el propósito de Dios para nuestro matrimonio. El acuerdo es un estado al que debemos de llegar como matrimonios. Es cuando aprendemos a encontrar lo que necesitamos para caminar juntos y ser verdaderamente lo que somos llamados a ser, una sola carne. Necesitamos abrazar esta verdad, es entender que tenemos sí diferentes cuerpos, en lo emocional también, pero en lo espiritual podemos ser uno y Dios puede hacer una obra maravillosa en medio de nosotros. El acuerdo es saber valorar a nuestra esposa, a nuestro esposo, es abrazar esas diferencias como hace un momento dijo Bere, y no ver nuestras diferencias a veces como competencia, sino verlo como un complemento que nos suma y enriquece nuestro matrimonio realmente. Es un esfuerzo conjunto. Cuando estamos de acuerdo es cuando nos hacemos sentir el uno al otro importantes y que ya no podemos seguir adelante sin la otra persona. Dios quiere que vivamos así, que vivamos en ese pacto, en esa unidad. Es cuando nos respetamos y disfrutamos aún de los éxitos y las bendiciones de nuestro cónyuge. La verdad es que de repente vemos cómo hay personas, aún ejemplos muy modernos, ¿no? De personas que a lo mejor están trabajando los dos tienen sus carreras y cada uno está enfocado en lo que está haciendo de manera profesional. Y hemos visto matrimonios como aún en eso están luchando y en vez de caminar juntos, cada uno está estirando hacia su carrera y se reclaman una cosa entre otros y se vuelve un problema. Debemos de entender que aún cuando Dios nos puede abrir puertas a ambos y podemos desarrollarnos en los dones y en las herramientas que Él nos ha dado, aún podemos sumar juntos, aunque tengamos diferentes carreras, Dios nos llama a que podamos tener y disfrutar de esa satisfacción de caminar en unidad. Ahora, durante los próximos minutos queremos hablar de siete fundamentos, siete cosas que creemos que nos ayudan a todos como matrimonio a poder honrar a Dios en la manera en que vivimos, pero que también nos van a ayudar para poder vivir en este acuerdo, en caminar juntos como Dios quiere que lo hagamos. Y el primero de esos siete puntos es el respeto y la honra. Fíjate nada más, muchas de las veces el respeto lo vamos a dar en presencia de nuestro esposo o de nuestra esposa. Respeto es en la manera en la que tú hablas a tu esposa, en la manera en la que te comunicas, en la manera en cómo la tratas, en la manera en la cómo provees de todas sus necesidades, ¿no? O ella a ti. Sin embargo, honra es un poquito distinto. Honra es cómo nos comportamos nosotros aun cuando no estemos en presencia de ellas. ¿Cómo se comporta mi esposa aun cuando no esté en mi presencia? Porque muchas veces en la cultura en la que vivimos actualmente podemos vivir una vida como de falsa honra, ¿no? De repente podemos, a través de nuestras pantallas, de nuestras redes sociales, vivir esta vida donde tal vez honramos la vida de nuestra esposa delante de muchas personas. Sin embargo, la verdadera honra es no solamente lo que decimos de ella en frente de otras personas, sino tal vez qué hacemos cuando ella no está en nuestros celulares, ¿no? Tal vez qué es lo que permitimos entrar a nuestra vida, aun cuando nuestra esposa o nuestro esposo no estén presentes, ¿no? Yo me acuerdo, tengo en la padelmanía, no sé cuántos de aquí juegan padel, creo que mucha gente en la ciudad está jugando. Llevo un poco más de un año jugando padel yo, y hay acuerdos que tenemos ella y yo de mucho tiempo, ¿no? Pero ahora que juego padel, uno de los acuerdos y de la manera en la que la honro siempre es: jamás voy a jugar un partido mixto o un partido con mujeres, ¿no? Tú pensarás, pues estás en una cancha, hay mucha gente, es un partido público, pero hemos decidido ella y yo que es una manera en la que nos vamos a honrar. Ella tal vez ni se entere con quién juego o no juego, pero yo he decidido honrar a mi esposa aún en eso. Cosas que tal vez, no sé si las has considerado, pero nosotros nos honramos también que nunca vamos a subir a una, yo en mi caso, a una mujer, a mi carro para darle ride a algún lado, y ella tampoco le daría ride a un hombre solos, ¿no? Son cosas que ayudan para poder honrarnos, y esas cosas se tienen que platicar. Estas cosas tenemos que hablarlas y ponernos de acuerdo, porque a lo mejor algunos de los que estamos aquí decimos, bueno, eso es obvio, pero no siempre es obvio. Hay que hablarlo y hay que ponernos de acuerdo. Respeto y honra.
Y yo quisiera de verdad animarlos en esta noche a que empezáramos a ser más intencionales en honrar a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿sabes? El respeto se gana, la honra se da. No importa que quizás tú estés harto, porque a veces nos cansamos, llevamos 22 años de casados, 15 años, no sé, y ya en vez de ser alguien a quien honramos es nuestro roomie. Ya se vuelve como, ay, hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, y cada quien acostado en su celular. Entonces tenemos que ser muy intencionales en honrar. Evita comentarios como, ay, no, si es que el nombre de Tony siempre le digo que haga esto y siempre se le olvida. Ay, no, siempre compra esto mal, siempre hace esto mal. O siempre que le pido que me arregle su nombre, hace un cortocircuito. Y estamos, eso es mentira porque él es muy bueno para esas cositas. Siempre estamos desprestigiando o menospreciando a nuestros esposos. Eso tiene que cambiar. Necesitamos empezar a honrarlo. Es mi amor, aunque se haya equivocado, mi amor, gracias por haber hecho esa compra por mí. Gracias por haberme arreglado el foco, te quedó espectacular. No importa que haya quemado la casa, no sé, pero empieza a honrar a tu esposo, dale palabras, dile, oye, mi amor, quizás no lo sepas, pero de verdad agradezco que todos los días hagas un esfuerzo y hagas una hora de camino con el tráfico, una hora de ida, una de venida, pero gracias porque provees para esta casa, gracias porque me ayudas con los niños, de verdad lo valoro. Empieza a verbalizar, inclusive honralo antes de que se vaya, dale un beso, a hoy en día es, bueno, va, ya me voy, va. O sea, baja, ve a la puerta, mi amor, bye, que tengas un buen día, dale un beso, no sé, hónralo también con ese tipo de cosas que alimentan nuestros corazones, ¿verdad? Y bueno, otro, el punto número dos es apreciar o reconocer nuestros dones o habilidades, un poquito del ejemplo que ya ponía, ¿no? Reconocer los dones de tu esposo, de tu esposa. Esto que dice Tony, pensaríamos que no sucede, pero aún dentro del matrimonio tendemos a competir entre nosotros. O incluso cuando tienes hijos, pero ¿quién te gusta que quién cocina mejor, mamá o papá? Pero ¿quién hace esto mejor, mamá o papá? No es, tu esposo no es tu competencia, son una sola carne y juntos tienen que lograr el éxito, no es en lo individual. Entonces empieza a reconocer a tu esposo, los dones, los tal. De vez en cuando, a lo mejor cuando eras novio te gustaba algo y ahora ya no se lo dices, ya lo das por sentado, no sé. Por ejemplo, Tony es un músico espectacular y yo puedo decir que todos los instrumentos que él toca los aprendió solo porque él es autodidacta, solo la batería sí le estudió, pero yo de verdad admiro profundamente eso, que él es súper autodidacta. Él solo con ver algo en un tutorial en YouTube puede, el otro día desarmó la tele y yo nada más, ay señor, por favor, que no vaya a descomponer la tele, y logró arreglarla y todo. Yo de verdad admiro eso. No cualquiera tiene la capacidad de ser tan autodidacta y hacer las cosas solo, ¿no? Pero empieza a reconocer lo que hace tu esposo, tu esposa. Otra cosa es conociendo nuestra personalidad. Es estar de acuerdo con la otra persona, no es dejar de ser quien eres, sino es estar abierto a otra perspectiva. Es ponerte en los zapatos de la otra perspectiva. A lo mejor tu esposo es muy analítico, a lo mejor todo lo tiene calculado. El otro día escuché un ejemplo, a ver si lo puedo decir cómo lo escuché, pero esta persona decía que los hombres mentalmente tienen cajitas en su cerebro. La cajita de las finanzas, la cajita del trabajo, la cajita de los hijos, la cajita de la esposa, ¿no? Entonces su cerebro funciona como por cajitas. Ah, ahorita estoy en la caja de las finanzas. Ah, ya llegué al trabajo. Así. Y las mujeres, digamos que tenemos un cable todo así, enrollado así, todo así, que hace así. Así funciona nuestro cerebro, ¿no? Y nosotros, no sé, estamos cocinando y podemos hablar por teléfono y podemos preparar la lonchera y podemos hacer muchas cosas a la misma vez. Pero el hombre es por cajitas.
Y se le olvidó decir que tenemos una cajita misteriosa donde no hay nada.
Ah, espérate,
y podemos. ¿Sí? Ah, ya le ibas a decir. Sí. Ah, perdón.
Ah, ya me arruinó el chiste. Es que no nos pusimos de acuerdo en eso. Ah. Los hombres tienen esta caja que se llama la caja de la nada. Y literal, cuando tú le preguntas a tu esposo, ¿qué haces? Nada. De verdad es nada. O sea, ellos tienen una caja de la nada. Entonces, no
¿en qué estás pensando?
En nada. Literal, no te traumes. Así es su forma. Así son los hombres. Literal, tienen esta caja de la nada que tienen la capacidad de estar haciendo nada y ser felices. Y nosotras no, es como un cable todo enrollado que hace cortocircuito. Y entonces hay que conocer la personalidad de la otra persona. Toma un momento y piensa qué le gusta a él, cómo se sentiría mejor, cómo puedo lograr a entenderla, qué necesidades tiene, ¿verdad? Entonces, ¿esto también lo digo yo?
Muy bien. La cuarta cosa es amar a la otra persona. Qué importante es amarnos. Y amarnos como la Biblia nos enseña, porque actualmente el concepto de amar ha evolucionado en la cultura tanto que ya es cualquier cosa para diferentes personas, ¿no? Pero nuestro estándar debe de ser el estándar bíblico. Y a mí me gusta mucho un versículo que yo sé que probablemente algunos de ustedes lo conozcan, que está en 1 Corintios 13, de 4 al 7. Y lo que me gusta y me reta de este versículo es que podamos, que qué fácil es leerlo, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso. Pero el reto más grande que yo he aprendido con este versículo es hablarlo en primera persona. Y ahí ya no está tan fácil. Gualo es paciente y bondadoso. Gualo no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. Wallo nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Yo lo conozco, por eso sé que sí, sí, sí. Pero qué reto es abrazar este principio, esta verdad en primera persona. Ya no es tan fácil cuando leemos el amor, el amor, el amor. Nosotros debemos de apelar a esto, debemos de esforzarnos en la gracia de Dios a vivir esto con nuestra esposa y con las personas que viven a nuestro alrededor también.
Otro punto es no vivir en el pasado. Es bien importante aprender a soltar. Cuando te vas a casar, pues yo vengo de una cultura familiar con tradiciones. Él viene de una cultura familiar con diferentes tradiciones, más porque es veracruzano. Totalmente diferente.
Culpable.
A las nuestras, ¿no? Entonces, él tiene una cultura familiar, yo tengo otra cultura familiar y luego tratamos cuando te casas cuando te casas con tu esposo, empiezas a crear tu propia cultura familiar. Pero en ese proceso de adaptarte o de hacer una cultura familiar, quizás te vas a lastimar, quizás te vas a ofender, quizás va a haber heridas, más las heridas que vienes cargando de tu pasado, que quizás no has soltado, quizás no has perdonado a alguien, quizás creciste en una familia disfuncional, quizás no tuviste un papá o no tuviste una mamá, quizás estás muy lastimado. Es importante soltar y perdonar. Yo quiero decirte tres cosas que nunca deben de faltar en tu matrimonio, y una es: te amo. Tienes que tener la capacidad de constantemente estarle diciendo a tu esposo te amo. La otra es: te perdono, porque eventualmente te va a lastimar. Tienes que tener la capacidad de decir te perdono. Y la tercera es: perdóname, porque también nosotros tenemos, ofendemos, lastimamos. A veces dices, híjole, no sé por qué dije esto, híjole, no debí de haber dicho esto. Entonces, esas tres palabras: te amo, te perdono y perdóname. Y si en estas tres cosas estás batallando, de verdad yo te sugiero que vayas a la fuente de vida, a la palabra de Dios, y que le pidas a Dios sabiduría y le digas: Señor, dame la capacidad de poder perdonar a mi esposo. Me lastimó, me ofendió, no me gustó la manera en que me habló, pero Señor, yo lo perdono. Igual la esposa y viceversa, ¿no? Tenemos que tener esta capacidad de poder soltar. No hay otra manera de seguir avanzando en tu matrimonio hasta que no aprendamos a perdonar. Y si no aprendemos a perdonar, esto tarde o temprano va a permear en la vida de tus hijos, porque vamos echando raíz de amargura en nuestros corazones. Va creciendo el rencor, el enojo, la indiferencia entre nosotros, y eso de verdad tus hijos lo pueden sentir. Si son chiquitos, quizás no entienden en su totalidad qué está pasando, pero de verdad ellos se dan cuenta de cuando algo no está bien en casa. Y si tus hijos son grandes, con mayor razón. Yo te sugiero que si tú más bien nunca discutas enfrente de tus hijos. Tengan la capacidad de, si van a hablar de algo importante, vayan a lo privado, vayan a su recámara, sepárense un poquito, primero duerman a los niños, no sé, vayan a un café, pero nunca lo hagan enfrente de sus hijos. Papás, es bien importante que cuiden el corazón de sus hijos. Ustedes son responsables de cuidar el corazón de sus hijos. Y lo que estás haciendo hoy, invertir en tu matrimonio, es invertir en toda tu familia. Esto que tú estás haciendo de verdad va a permear hacia abajo, hacia tus hijos. Y el mayor impacto que tus hijos pueden tener es cuando tú predicas con el ejemplo. Si ellos te escuchan decirle: ¿sabes qué, mi amor? Perdóname, me equivoqué. Tú les estás dando a ellos una gran lección, les estás ahorrando problemas en un futuro. Que ellos te escuchen decirle: te amo, que tengas un buen día, que wow, mi amor, te admiro, gracias por esta comida. De verdad, no hay mayor cosa que el poder predicar con nuestro ejemplo. Entonces, bien importante no quedarnos atrás viviendo en el pasado, sino aprender a caminar juntos hacia adelante.
Así es. Número 6, nos quedan un par más y terminamos. El 6 es importante para caminar en acuerdo, es caminar teniendo un corazón sano. Qué importante también el estar al cuidado de nuestras emociones, de nuestra alma. A nosotros los hombres muchas veces nos va a tocar estar muy al pendiente de las necesidades emocionales de nuestras esposas. Cada uno somos diferentes, como decía ahorita mi esposa. Los hombres muchas veces necesitamos ser admirados, ser afirmados, ser reconocidos. Y la Biblia no vas a encontrar en ningún lado que te diga que nosotros necesitamos entender a nuestras esposas, pero sí necesitamos amarlas. Van a haber momentos donde a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo, no van a hacer sentido muchas cosas, pero necesitamos amarlas, procurar cómo se sienten. La verdad es que un cómo estás puede hacer toda la diferencia. Para ellas es importante que nosotros podamos entrar hasta su corazón, ¿no? Primera de Pedro, también para las mujeres, Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y eso creo que es un poquito para las mujeres, ¿no?
Así es, los hombres de verdad tienen que velar por la salud emocional de sus esposas, pero esposas, necesitamos ser honestas con nosotras mismas y necesitamos a veces reconocer y decir: necesito ayuda en esta área de mi vida. Necesitas ser honesta y decir: no puedo con esto, necesito tu ayuda. Y número 2, necesitas ser vulnerable. Sé vulnerable con las personas correctas. En este caso, tu esposo es alguien con quien puedes abrir tu corazón. Si aparte necesitas quizás algo externo, sé vulnerable quizás con tus pastores, quizás con alguien que te pueda levantar, con alguien a quien tú puedas acudir y decir: ¿sabes qué? Necesito que me ayudes y ores por mí. Necesito que ores por mí. Necesito que de vez en cuando me preguntes cómo estoy, porque estoy batallando en esta área. Pero sobre todo, echa tus cargas, como dice aquí en Primera de Pedro, todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ti. Dios cuida de ti. Dios está al pendiente de cada una de tus necesidades. Dice la Biblia que Él siempre está atento a nuestras oraciones. Dios siempre está atento, pero Él está muy interesado en nuestro corazón. Él lo que quiere de ti es tu corazón, que le entregues tu corazón, que le abras tu corazón. Entonces, acércate a Dios. Si no sabes cómo, simplemente habla con Él, como hablarías con tu esposo. Señor, necesito que me ayudes, aquí estoy, estoy batallando con esta situación, con esta área de mi vida. Por favor, toma el control de mis emociones, toma el control de mi vida, ¿no? Entonces, muy importante tener un corazón sano. Hay mujeres, hay que ser bien intencionales. Todos los días, cada vez, en la mañana cuando te levantes, di: Señor, ayúdame a ser emocionalmente estable en este día. Ayúdame a ser emocionalmente estable. Que tus emociones no sean más fuertes que tus convicciones, que lo que la palabra de Dios dice. Entonces, sí requiere un trabajo, sí requiere un esfuerzo, pero ten la seguridad que en todo momento no estás peleando tus batallas solo. Dios está con cada uno de nosotros y esa es nuestra esperanza.
Amén. Y por último, el fundamento de estos 7 fundamentos, que creemos que es uno de los más importantes, es alinear nuestra vida con algo superior, caminar con Dios. No hay manera de que podamos caminar en unidad, en la unidad que Dios quiere para nuestros matrimonios, si no le buscamos a Él y caminamos de manera personal, primero que nada con Él, pero también como matrimonio buscándole a Dios. Ese es nuestro mayor fundamento. Decía hace un momento acerca de lo que vemos en redes sociales y cómo podemos aparentar ser matrimonios perfectos o demás. Si tú sabes, un edificio necesita buenos fundamentos, necesita una buena cimentación. Andrea es arquitecta y sabe de eso. Puedes tener la casa más bonita, la fachada más bonita, la puedes mostrar en tus historias y en tus feeds de tus redes sociales, pero si no hay un fundamento firme, está en peligro de derrumbarse. Y nuestro fundamento tiene que ser precisamente caminar con Dios. Ese debe ser el fundamento sólido de cada uno de nosotros. Primero en lo personal, porque cuando tú y yo tomamos la decisión de responder al llamado de Dios a nuestra vida, de caminar con Él, cuando le buscamos, cuando respondemos a esa búsqueda que Él siempre ha tenido por nosotros y podemos caminar con Dios, Él lo reconocemos como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Tú y yo, dice la Biblia, que entramos en un proceso de transformación, de ser más como Jesús. Y eso precisamente es lo que nos va a ayudar a poder llevar un matrimonio como Dios quiere que lo llevemos. Recordemos que nuestros matrimonios no solamente son un contrato, aunque sí lo son, sino es una relación de pacto. Es un pacto que hemos hecho entre nosotros, pero también que hemos hecho delante de Dios. Y yo quiero animarles, sí lo podemos lograr. Aun cuando vivimos en una cultura donde muchos dicen no pasa nada, en los trabajos tú puedes escuchar voces como, hombre, ¿para qué estás ahí? Mejor divórciate. A lo mejor algún hombre por ahí ha escuchado eso, alguna mujer, alguna recomendación de una amiga. El que tú estés aquí con otras personas que a lo mejor están luchando tus mismas luchas, quiere decir que sí se puede, que no es fácil, pero que sí se puede y que Dios quiere ayudarte a cumplir ese propósito en tu matrimonio.
Así es, y nos gustaría mucho poder orar por ustedes, si nos lo permiten, y yo quisiera pedirles que se pusieran de pie y pudiéramos decirle a Dios en esta noche: Señor, hoy quiero entregarte mi matrimonio. Hoy quiero que tú lo restaures, lo sanes, que todo lo que estaba roto, hoy tú lo puedas sanar. Y que realmente, como decía mi esposo al final, que nuestro fundamento pueda ser Dios, que nuestra ancla pueda ser Dios. Si nos permiten orar por ustedes. Antes de orar, yo quisiera decirte que no menosprecies la temporada por la cual estás pasando. Como decía Walo al inicio, cada quien sabe la temporada por la que está pasando. Cada quien sabe sus luchas, cada quien sabe lo difícil de la temporada, pero no menosprecies esa temporada. A veces las lágrimas son necesarias, a veces soltar cosas es necesario, a veces dejar ir es importante, pero en medio de la prueba, de la adversidad, es una manera muy bonita de Dios decirte: estoy trabajando con tu corazón, estoy trabajando en tu carácter. A Dios le gustan mucho los procesos porque es donde Él nos muestra quién es Él, sus características, sus cualidades. Y Dios es un Dios bueno, es un Dios que te ama. Él no puede negar quién es Él. Y Él es alguien fiel, tierno, maravilloso. Él es nuestro Padre, Él es nuestro buen amigo. Entonces no menosprecies la temporada que estás viviendo. Aférrate a Dios con todo tu corazón. Aférrate a su palabra con todo tu corazón. Empieza a leer tu Biblia. Hay algunos matrimonios que en las bodas, ¿verdad?, que les ponen el lazo y las arras y el anillo y te dan la Biblia, y a veces tienes la Biblia ahí empolvada, abierta a la entrada de tu casa, pero no la leemos, la tenemos ahí de adorno. Agárrala, desempólvala, sácala y comienza a leer la palabra de Dios. Dios es un Dios que nos habla a través de su palabra, y Él es un Dios que siempre está presente en cada situación. Entonces vamos a tomar un tiempo para orar, y yo quisiera que abrazaras a tu esposo, a tu esposa. Dale un beso antes de orar y dile: mi amor, te amo, gracias por haberme invitado. Y juntos vamos a pedirle a Dios y decirle: Señor, te entregamos nuestro matrimonio.
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, Señor. Padre, oramos por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero que tú sí eres perfecto, Señor. Padre, y hoy entregamos nuestras vidas, Señor, nuestro matrimonio, nuestra familia, aún la crianza de nuestros hijos, Señor. Padre, confiamos en que tú eres nuestro fundamento, Señor, que tú nos guías a toda verdad, Señor. Te pedimos que si hay algo en lo profundo de nuestro corazón, Señor, que tú puedas traerlo a la luz, Señor, y sanarlo, Padre, y restaurarlo, Señor. Aun si algunos han estado caminando ya por algún tiempo, tal vez en indiferencia, Señor, tal vez han habido problemas y no se han podido solucionar. Padre, hoy estamos aquí, Señor, vulnerables delante de ti, Señor, de un Padre amoroso, pidiéndote que nos ayudes, Señor, y en tu gracia, Padre, tú puedas transformarnos primero a cada uno, Señor, y que podamos vivir matrimonios, Señor, que te honren a ti, Señor. Matrimonios que den testimonio de tu amor, de tu fidelidad, de tu gracia y aún de tu poder, Señor. Padre, haz una obra en nosotros, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti. Ten misericordia, Señor, de nuestras familias, Padre. Te pedimos, Señor, que tú hagas y que te glorifiques, Señor, aún en las diferentes etapas y temporadas de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por esta iglesia, Padre. Gracias por estas familias, Señor. Porque el participar de una comunidad nos pone en el lugar preciso, Padre, para que se cumpla lo que dice tu palabra, que cuando uno está débil, otro lo levante, Señor. Que lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, sea testimonio para que cuando alguien esté pasando por la misma circunstancia, tú nos ayudes a nosotros a poder levantar a alguien que lo necesita, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.